Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta. ¿Qué tal, estimados amigos? La voz en español de Pars Today. Soy Fahime Shoja y desde nuestros estudios en Teherán les doy bienvenida al programa del día de hoy, martes, el día 14 del mes persa Bahman del año 1399 de la Hijra Solar, correspondiente al segundo día del mes febrero de 2021. Iniciamos esta emisión con el programa titulado Diarios del Mundo, donde repasamos los informes más destacados del todo el mundo y unos espacios que esperamos sea de su agrado e interés. Gracias. Son las 3:30 de la madrugada, hora local aquí en Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
El regreso de Perú a la cuarentena focalizada ocurrió en medio del caos provocado por el aumento de contagios y fallecimientos a causa de la COVID-19. 10 de 25 regiones entraron en confinamiento, lo que regresó a foja cero la reactivación económica y el país amaneció con negocios y parques cerrados, así como con calles con mucho menos congestión vehicular.
Esta cuarentena, que empezó a medianoche, es diferente a la que se adoptó el año pasado.
La segunda cuarentena en Perú fue anunciada con 4 días de anticipación para que los ciudadanos puedan viajar a sus lugares de origen. Además, permite las salidas recreativas de hasta 1 hora, las compras de abastecimiento indispensables y la asistencia a consultas y tratamientos médicos de cualquier centro de salud. Pero la atención en los hospitales se redujo considerablemente.
Sí, tengo que esperar nada más lo que me den respuesta de adentro y recién te hacen llamar por a través de los guardianes que están ahí afuera. Estoy desde ayer. No sé si mi papá está en cama, lo han pasado a cama o sigue ahí en triaje, que lo dejaron ayer ahí.
A esto se suma el descontento de parte de la población que no está de acuerdo con el confinamiento. En Lima, capital de Perú, varios grupos anticuarentena se declararon en desobediencia civil, por lo que decidieron acampar en distintas plazas de la ciudad a manera de protesta.
Tengo que trabajar, yo soy madre soltera y a mis hijitas le he dejado con mi mamá y necesito trabajar.
Si no trabajo porque soy una persona independiente, o porque soy microempresario, o porque soy ambulante, ¿cómo voy a poderme costear una medicación? Por eso no queremos cuarentena.
Pese a todo, el rol de las autoridades en el cumplimiento de las normas no ha sido el esperado. El número de policías y miembros de las Fuerzas Armadas resguardando las calles es muy inferior al registrado durante la primera cuarentena en los meses de marzo, abril, mayo y junio del año 2020. El presidente Francisco Sagasti se pronunció en el transcurso del primer día de inmovilización obligatoria e informó de la llegada de un nuevo lote de vacunas, inmediatamente después del primer millón, que entrarán al país el 9 de febrero, proveniente de China.
Les informo además que hemos hecho gestiones para que la COVAX Facility, el acuerdo internacional que distribuye diferentes tipos de vacuna a los países en desarrollo, nos adelante una entrega de vacunas, muy probablemente de Pfizer y de AstraZeneca, durante el primer trimestre de este año.
Para compensar parcialmente la falta de ingresos de los más afectados por la cuarentena, el Ejecutivo anunció la entrega de un bono de $166 a 4.2 millones de hogares. El padrón oficial de beneficiarios será publicado la próxima semana. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
En rueda de prensa en el Palacio Federal Legislativo en Caracas, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, reveló que fue detenido un militar desertor del ejército venezolano, quien sumó información que compromete a los gobiernos de Colombia y Estados Unidos en el intento de invasión armada en costas venezolanas el año pasado.
El gobierno de Iván Duque, quien estaba detrás de todo el aparato logístico, de todo el entrenamiento. ¿Ustedes recuerdan aquella reunión entre Donald Trump e Iván Duque? Lo que estaba haciendo Donald Trump en esa oportunidad era increpando a Iván Duque porque sus planes de derrocamiento del gobierno constitucional de Venezuela no habían tenido ningún éxito. Y es por eso que Iván Duque acelera a instancia, bajo las órdenes de Donald Trump, acelera el proceso de incursión armada contra Venezuela del pasado 3 de mayo.
En aquella operación, varios mercenarios venezolanos y estadounidenses intentaron penetrar por costas venezolanas para capturar al presidente Nicolás Maduro, entre otros objetivos. En la conferencia de prensa se reveló parte del testimonio del exmilitar.
Y poder lograr el derrocamiento de Nicolás Maduro Moro. También nos hizo énfasis de el que no quería montarse en las lanchas para dirigirse hacia tierra venezolana, él lo iba a dejar amarrado con el ciudadano llamado Doble Rueda. Ahí se quedó un primer teniente de apellido Montesino.
El desertor que no quiso participar en la operación fue asesinado por paramilitares colombianos, aseguró Rodríguez, quien indicó además que aquella invasión fallida fue planificada también en la residencia del embajador de España en Caracas.
Porque todo lo que hizo Leopoldo López para planificar, para montar la operación Gedeón, lo hizo desde la residencia de la embajada de España. ¿Qué tiene que decir el gobierno del señor Pedro Sánchez?
Rodríguez dijo que los planes de conspiración siguen y aseguró que se frustró un plan para atentar contra la Asamblea Nacional la semana pasada.
El señor Leopoldo López planificó un ataque con bombas a la sede de la Asamblea Nacional de Venezuela. Vamos a mostrar todas las pruebas. Fue capturado la persona que iba a colocar los aparatos explosivos en medio de una sesión de la Asamblea Nacional la semana pasada.
La Asamblea Nacional Venezolana creará una comisión especial para investigar las denuncias que formuló aquí el presidente del Cuerpo Legislativo, quien además insistió en que el gobierno de Colombia y también el gobierno de España deben explicar la participación de sus funcionarios en estos planes de desestabilización contra Venezuela. Marco Salgado, Hispan TV, Caracas.
Unas 20 familias dominicanas residentes en Santiago de Chile corren el riesgo de quedarse sin techo. Los inmigrantes enfrentan un proceso de desalojo de una pensión que ocupan en la capital chilena, por lo que a través de organizaciones de derechos humanos están demandando la protección del gobierno de su país.
Como presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, no es responsabilidad de acudir en auxilio a los dominicanos donde quiera que estén. Por eso le hacemos un llamado al presidente de la República, a la Cancillería y al presidente de la Cámara de Diputados para esta situación que están viviendo esos dominicanos en Chile.
En Chile hay un consulado dominicano, hay una embajada dominicana. Por lo tanto, es deber, tanto legal como moral, de las autoridades consulares ir en auxilio de esa familia.
Representantes de derechos humanos de Santo Domingo han buscado contacto con sus homólogos chilenos a fin de que intervengan en este conflicto.
La Comisión de los Derechos Humanos tiene relaciones con organizaciones de derechos humanos de Chile, incluyendo con un gran dirigente de derechos humanos, con Juan Carlos Acapurro, quien es vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, que también en las próximas horas lo contrataremos para que él, y lo pondremos en referencia, vaya en auxilio de esa familia.
Una comisión de diputados dominicanos podrían viajar a Chile en los próximos días a fin de investigar la situación que atraviesan sus compatriotas.
Estamos solicitando al presidente de la Cámara de Diputados, en nuestra condición de presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, de que uno o dos diputados puedan acudir a Chile a ofrecerle apoyo y ayuda a esos dominicanos que están pasando por esa situación.
Los inmigrantes dominicanos que están en riesgo de quedarse en la calle llevan viviendo entre 10 y 6 años en el país suramericano.
La cantidad de dominicanos que viven en Chile se estima en cerca de 20.000, incluyendo residentes legales e ilegales. Estefanía Andújar, Hispan TV, Santo Domingo.
Un día como hoy, hace 42 años, el fundador de la República Islámica de Irán, el Imam Khomeini, regresó al país tras 15 años de exilio. Este día marca el inicio de un periodo de 10 días previos a la victoria de la revolución en Irán, llamados la década del alba. A su regreso, el líder fue recibido por millones de personas que le esperaban. Al llegar, el Imam Khomeini anunció la ilegalidad del régimen Pahlaví y llamó a los militares a unirse a la revolución, quienes lo aceptaron pocos días después. Cada año se recuerda esta fecha rindiendo homenaje al fallecido fundador de la República Islámica en su mausoleo, situado en el sur de la capital. Este año, el evento se ha realizado de manera muy limitada para poder respetar los protocolos de salud debido a la pandemia de la COVID-19. El ayatolá Sayyid Ali Khamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán, también visitó el mausoleo del Imam Khomeini. La ceremonia empieza siempre a las 9:33, hora de la llegada del avión Air France que trajo al Imam Khomeini.
Con la llegada del Imam Khomeini, en aquellos momentos difíciles de la revolución, se creó esperanza entre la gente y resultó con la caída de la monarquía. Esto transmitió este mensaje a los pueblos oprimidos del mundo que si creen en ellos mismos, seguramente podrán alcanzar sus objetivos. No llegamos tan fácil hasta aquí. Se derramó mucha sangre. Muchas personas se sacrificaron para la victoria de la revolución. Por eso tenemos la gran responsabilidad de preservar esta revolución. ¿Y por qué? Si algún día se desvía la revolución, nos veremos perjudicados todos.
En esos 10 días se realizan actos conmemorativos que culminan con el aniversario de la victoria de la revolución el 11 de febrero.
Hace 42 años, este día, el regreso del Imam Khomeini animó a los revolucionarios a intensificar su lucha contra el régimen monárquico pahlaví. Y su fruto ha sido una revolución que independizó al país ante cualquier dominio e injerencia extranjeros. Mariam Saidi, Hispan TV, Teherán.
El gobernador Gavin Newsom y los líderes legislativos estatales acordaron extender la moratoria de desalojo parcial de California por 5 meses más mientras se preparan para entregar miles de millones de dólares en alivio de alquiler federal a inquilinos y propietarios con dificultades. Estas extensiones permitirían a los inquilinos permanecer en sus hogares hasta fines de junio. Representantes de organizaciones que protegen a la comunidad explicaron en qué consiste.
La nueva propuesta del gobernador del estado de California, Gavin Newsom, intenta hacer dos cosas a la misma vez. Primero, extender las protecciones en contra de desalojo para las personas que no pueden pagar su renta, que ya existen, extenderlas un poco más en el futuro, primero. Y segundo, pretende eliminar la deuda acumulada de las rentas que los inquilinos han acumulado porque no han podido pagar su renta.
En todo el estado de California, miles de familias han quedado en la calle sin protección por no actuar a tiempo. Según informes de los mismos afectados, los propietarios de viviendas no respetan estas regulaciones.
Desafortunadamente, esta propuesta, como está escrita en este momento, no incluye a todos los inquilinos. Lo que permite es que un propietario, un dueño, un landlord, escoja si quieren entrar al programa, participar en el programa, y si no quieren participar en el programa, eso de pronto pone a esos inquilinos suyos en mucho peligro. Corren el riesgo, si no de ser desalojados, definitivamente también acumular mucho más deuda y no poder pagar esa renta.
El asambleísta David Chiu, autor del proyecto de ley original para proteger a los inquilinos, aseguró que esta ola de desalojos masivos no solo aumentaría la falta de vivienda, traería también una consecuencia devastadora de contagios por coronavirus.
Muchas de las razones que los propietarios están utilizando para desalojar a los inquilinos en este momento están prohibidas. No puede ser desalojado por un inquilino sin autorización, falta de pago de renta y muchos otros problemas. Pero sin embargo, eso no impedirá que el dueño lo intente. Tan pronto como recibe un aviso oficial de desalojo en su contra, debe buscar representación legal.
California cuenta con organizaciones que están ayudando a familias a buscar talleres de información y asesoría para evitar el desalojo de manera legal. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
A 7 años del derrame de 2.500 barriles de crudo sobre la quebrada de Cuninico en la Amazonía de la región de Loreto, en Perú, los nativos de la zona recién sienten el alivio tras la histórica decisión del Tribunal Constitucional que ordenó a la empresa Petroperú una compensación económica a las 4 comunidades indígenas afectadas por los daños causados a la salud y a la economía de sus integrantes, además de la reparación del ecosistema que registró la muerte de cientos de especies en el año 2014. Galo Vázquez Silva, presidente de la Federación de Pueblos Cocamas Unidos del Marañón, FEDEPCUM, y líder de Cuninico, una de las 4 comunidades nativas, asegura que hasta el día de hoy no pueden bañarse ni tomar agua de la quebrada.
Nosotros consumíamos el agua es vida, para nosotros es vida, eso consumíamos nosotros de la quebrada, cosa que ahora no podemos. Algunas familias sí lo hacen por necesidad, porque no tenemos agua apta para el consumo humano, ¿no? Además que nosotros esperamos que llueva para tener agua.
Han sido y continúan siendo años difíciles para los pueblos de Cuninico, Nueva Esperanza, Santa Rosa y San Francisco. El derrame producido por la ruptura del oleoducto los dejó sin la posibilidad de trabajar ni de conseguir alimento.
El pescado era nuestro alimento vital para nosotros, cosa que ahora no tenemos. Nuestra economía también dependía de la pesca. Nosotros vendiendo nuestro pescado, de eso nos subsistíamos. Ahora nosotros tenemos que caminar lejos a buscar para sustentar nuestra familia, ¿no? Y tenemos que comprar ahora. ¿De dónde? De la ciudad.
El caso, que ha pasado por 2 juzgados e incluso fue elevado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no hubiera podido ser resuelto a favor de las comunidades de no ser por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, que determinó que la empresa no realice el mantenimiento al oleoducto, lo que ha provocado decenas de derrames en los últimos años.
Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal que tomó el caso desde el inicio, anunció que empezarán con la valorización de los daños para acordar con Petroperú la reparación económica y, por supuesto, la limpieza de la quebrada contaminada que hasta el día de hoy continúa afectando a las comunidades. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Pancartas y mensajes se pueden ver por todo el territorio hondureño. Los ciudadanos están cansados del actual gobierno, quien nunca habilitó la promesa de 94 hospitales para pacientes de la COVID-19.
Si estos fueran narcolaboratorios, los que tenemos como las latas móviles, ya estuvieran funcionando. Porque no se trata que le abran el cupo a 2 pacientes, se trata de que prometieron 90 y tantos hospitales y eso no ha existido.
Las afueras de los supuestos hospitales móviles en Tegucigalpa se han convertido en un punto de protesta para la población, quienes también exigieron la libertad de los presos políticos.
Demandar del Estado de Honduras la libertad inmediata de los presos políticos que existen en nuestro país. Hay parte de la estrategia de la narcodictadura en Honduras para calmar o intimidar a la oposición, para lograr que el pueblo hondureño baje sus banderas, el pueblo hondureño deje de luchar en su contra.
Casi un año después de pagados los hospitales móviles, 2 pacientes leves del virus fueron ingresados a las instalaciones.
Estos realmente no son hospitales, hay que decir la verdad. Estos son unos contenedores podridos que los han pintado y que tienen a los militares cuidándolos porque no quieren que el pueblo los vea y que se dé cuenta que es una estafa.
El oficialismo logró bloquear el juicio político en el Parlamento al lograr acuerdos con otras facciones de partidos opositores, pero el rechazo es masivo.
Ellos llenan los cementerios.
varios, de personas a través del COVID, los que ellos mismos mandan a asesinar, asaltos y inseguridad todos los días.
Todas las semanas se organizan acciones sociales contra Hernández, algunas con alta participación. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Irán se prepara para celebrar las elecciones presidenciales de 2021. En una rueda de prensa en el Ministerio de Interior, el presidente del Comité Electoral del país anunció los detalles de las 13th elecciones presidenciales, así como las 6th elecciones de consejos municipales y la renovación de la mitad de los miembros del Parlamento y de la Asamblea de Expertos.
El 9 de marzo empieza la inscripción de candidatos para las elecciones de consejos municipales. El 28 de marzo será la inscripción de los candidatos para renovar el 50% del Parlamento y el 11 de mayo empieza el proceso de las elecciones presidenciales.
Según el Comité Electoral, debido a la pandemia, las inscripciones se realizan a través de aplicaciones creadas y luego para la autenticación deben presentarse en la sede del Ministerio del Interior.
Tenemos 20 días de campaña en las elecciones presidenciales. Esos 20 días son nuestro punto más importante para poder gestionar las concentraciones y evitar la expansión de la pandemia. Estamos tratando de fortalecer los protocolos. Una vez concluida esta etapa, para el día de las elecciones se han elaborado marcos de distanciamiento social y se aumentarán los centros electorales.
Según la ley iraní, la votación en todos los distritos electorales del país se realiza en el mismo día. Su duración es de al menos 10 horas y se puede extender si es necesario. Además, las elecciones deben celebrarse en un día feriado. Este año, debido a la pandemia, las condiciones son distintas, lo que ha llevado a las autoridades a tomar medidas especiales al respecto. Hassan Rouhani, con más de 23 millones de votos, fue elegido por segunda y última vez como 7º presidente de la República Islámica de Irán. En junio de 2021, los iraníes acuden a las urnas para participar en la 13ª ronda de las elecciones presidenciales y elegir a su 8º presidente. Según las autoridades, debido a la pandemia, las elecciones se llevarán a cabo bajo protocolos sanitarios determinados por el Ministerio de Salud. Samane Kachui, Hispan TV, Teherán.
Desde hace 2 semanas partió una caravana de cerca de 7.000 migrantes de San Pedro Sula, Honduras, con la finalidad de llegar a los Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida. La policía de Guatemala y México instaló operativos para desarticularla. Sin embargo, pequeños grupos lograron burlar el cerco y han estado llegando a la frontera sur para continuar el llamado sueño americano.
Sí, definitivamente la operación hormiga, es decir, de poco en poco, migrantes de 20, 30 personas, tal vez hasta de menos, han estado filtrándose por la frontera sur, principalmente a lo largo del río Suchiate, lo cual ha despresurizado ese tapón que Guatemala había impuesto de una manera implícita. El gobierno, sobre todo las autoridades migratorias, han permitido dejar pasar pequeños grupos.
La población en la frontera sur de México dice que debido a la salida de esa nueva caravana, la economía se ha visto afectada, principalmente del sector turístico, por lo que piden a las autoridades controlar el flujo migratorio en esta zona del país.
Esa caravana propició económicamente una caída del mercado turístico en Tapachula, del mercado guatemalteco. ¿A qué me estoy refiriendo? Los hoteleros están comentando de las cancelaciones de las habitaciones.
Además, tanto a la población como al sector empresarial en la frontera sur de México, les preocupa que estos nuevos migrantes que están llegando se sumen a los que están varados desde hace más de 2 años y que la situación se complique no solo al acumular más población migrante, sino por la contingencia sanitaria de la COVID-19. La frontera sur de México nuevamente está recibiendo a pequeños grupos de migrantes que han logrado burlar los operativos desde El Salvador y Guatemala. La población en México pide a las autoridades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador controlar este flujo migratorio, pues aún hay cientos de ellos varados en esta zona del país que han propiciado inseguridad y que además no toman las medidas sanitarias ante la pandemia del coronavirus. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Un
Frankenstein uniformado es el título utilizado por las periodistas Rekha Chandiramani y Grisel Betancourt para referirse a la policía de Panamá en un reciente artículo donde abordan distintos desequilibrios que circundan a este cuerpo de seguridad.
Junto a denuncias de corrupción, violaciones a los derechos humanos y secretismo dentro de la institución, el carácter militar que aún le envuelve a pesar de la disolución del ejército luego de la invasión de los Estados Unidos en 1989 preocupa a muchos panameños, sobre todo tras su desempeño en la contención de las manifestaciones populares como resultado del descontento ante el manejo que ha tenido la crisis sanitaria y económica.
Muchos de los directores tienen entrenamiento militar, se gradúan en academias militares de Latinoamérica, también reciben un entrenamiento de Estado Mayor en Estados Unidos. Y entonces cuando vienen a Panamá, pues para dirigir entes policiales que deben ser civiles. Entonces esa contradicción de cómo una persona con entrenamiento militar va a ser un policía civil. Y pues la pandemia lo que ha hecho es darnos la mejor ilustración de todo lo que estamos viendo, pero lo hemos podido articular mejor a través de la pandemia.
A pesar del cambio reciente en el mando de la Policía Nacional, las críticas apuntan a una estructura corroída cuyo fortalecimiento ha sido respaldado por las distintas administraciones de gobierno, preocupadas siempre por priorizar sus intereses y el de los círculos de poder a su alrededor. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Amables radioescuchas, en ese momento les invito a sintonizar estos programas. Primeramente a través del programa Al Andaluz, esta vez visitamos Algarve para conocer el legado islámico en esta ciudad portuguesa. Después el programa titulado Estados Unidos en la semana que pasó. Posteriormente el espacio político titulado Dentro de Israel, titulado Salud Mental en Israel, y cerramos esta parte de la emisión de hoy con un documental titulado La Ruta Tóxica del Carbón. Gracias. Ya les dijimos en una ocasión que el legado traspasaba fronteras y hoy volvemos a recordárselo, porque siguiendo sus pasos hemos cruzado hasta el país vecino donde perdura casi inalterable el tiempo andalusí de su región sur. Y es que el Algarve portugués guarda no solo en su nombre, que sigue siendo el originario musulmán, sino en su arquitectura pequeños tesoros que se reparten entre diversas de sus localidades. Muchos destinos, por tanto, guían hoy nuestros pasos. ¿Nos acompañan?
El Algarve recibe al visitante sin darse importancia, mostrando su lado más salvaje e inhóspito, con la visión de unas laderas que más parecen indicar lugares deshabitados hace ya mucho tiempo que bellos y singulares pueblos escondidos entre esas mismas laderas, donde se guardan riquezas culturales y patrimoniales, como las que nosotros descubrimos en nuestro corto viaje a tierras lusas. Legados sumados a la imperecedera memoria de las piedras, que nos cuentan historias de civilizaciones antiguas y culturas diferentes en origen, aunque iguales en el modo de aprovechar la tierra y extraer sus recursos. El Algarve compartió los principios andalusíes de la agricultura y ganadería como principal fuente de economía, y por eso sus paisajes se nos antojan tan comunes. Porque el crecimiento de sus pueblos respondió a los mismos principios de abastecimiento y defensa. Se comprende con solo una mirada a nuestra primera visita, al Coutim. Su posición junto al río Guadiana, frente a la costa española, con quien comparte navegación y paisaje, da idea del porqué del crecimiento en esta área. Sus primitivos moradores paleolíticos ya adivinaron la estratégica ubicación de este valle, donde se han hallado restos tan antiguos como el hombre. Los romanos mantuvieron la predilección estratégica de la zona, y los musulmanes consolidaron el lugar como el emplazamiento definitivo de Al-Coutim, un kilómetro más allá de la posición actual en los mapas. Es en esta zona donde comenzó la historia medieval de la villa, ligada al Al-Ándalus desde el siglo VIII, durante 500 años. Los primeros tiempos del Emirato cordobés son fácilmente reconocibles en esta extensa fortaleza, donde se trabaja desde el año 2003. La exposición a la climatología y la alta dedicación que exige dificultan la visión limpia de su arquitectura, sometida a la intemperie y el salvaje crecimiento de la naturaleza, que acopla sus ramas a los muros como si siempre hubieran servido a sus raíces. Pero no fue hasta el siglo VIII, como hemos dicho, cuando la pizarra propia de estos montes adaptó su disposición en la ladera a la forma de este castillo, uno de los más imponentes del territorio andalusí portugués.
El castillo viejo, como se llama, es una especie de puado fortificado, que tiene dos zonas distintas. Arriba hay un alcázar, donde vivía una familia importante, que estaba, de alguna forma, con el poderío de una zona, y por eso tenía gente que no habitaba aquí, pero que trabajaba para este señor. Que tenía no solo esta parte habitacional, residencial, como palaciana, más también una otra parte, la alcázaba, donde teníamos zona de habitaciones, de, sobre todo de trabajo. Y ahí tenemos algo muy particular, que es una mezquita.
El lado norte se protege con ambos lienzos. Su cara opuesta se basta con la defensa natural de la piedra, que corta el paisaje imponiéndose al río y controlando su cauce. Pues el comercio marítimo era la principal fuente económica de esta familia, a quien se reconoce cierto poder, obtenido con la venta del cobre principalmente, pero también del comercio y la ganadería. Se llega a su morada desde el lateral norte, donde comienza el recorrido por la excavación arqueológica que ha descubierto y sacado a la luz su posición. Recorremos su lateral, admirando la piedra oscura que le da forma y personalidad, y llegamos a la entrada real en época andalusí, un paseo en recodo que desemboca en una puerta tras la cual crece una encina. Una leyenda dice que eran dos, y la arqueología determina que era una puerta, aunque de un lado no queden más que las leyendas. La mezquita es de reducidas dimensiones, pues es casi seguro que era de exclusivo uso privado. Se distinguen, si se conoce el terreno, el patio de abluciones, la sala de oración y el hueco del mihrab, donde se halla la qibla, siempre orientada al norte. Su principal atractivo arqueológico data en la misma fecha de construcción, el periodo califal islámico, del que es muy difícil hallar restos visibles. Siguiendo el recorrido, no sin dificultades por lo escarpado del camino, nos encontramos en el patio de armas comúnmente designado y zona de asentamientos frecuentes. Se perciben varias dependencias, todas algo menor de lo habitual. Y es, nos explican, porque eran estancias para dormir. La actividad diaria se llevaba a cabo en otras, dispuestas a lo largo del interior de la muralla.
En algunos casos es muy evidente porque la primera fase constructiva está abajo, se sobrepone la segunda fase, se ve muy bien. Arriba en el alcázar se ve que el primer momento constructivo no estaba junto de las murallas. Es en la segunda fase que los muros se quedan contra las murallas. Y de otra forma se ve, por ejemplo, en este momento constructivo, el alcázar tenía algo bien distinto, que era en la parte central no había construcciones, era el patio de armas. En esta parte también hay algunos compartimentos que se ven muy bien, que hay fileras de muros que son distintas y que cruzan esta segunda fase del siglo X. En la primera fase tenemos una fase emiral y en la segunda fase una fase califal.
El resto del castillo hay que figurárselo, ya que el tiempo no ha respetado la altura ni distribución del alcázar original, que se haya dibujado en lo alto, sin que podamos representar físicamente sus torres y muros. Completamos nuestra visita y partimos hacia Castro Marim, donde aguarda otra fortaleza. Esta villa utiliza también el río como frontera. El Guadiana ocupa los apenas 3 kilómetros que le separan de España y contiene las leyendas que en ella se guardan. Su fortaleza fue levantada por los árabes en el siglo X y hasta el siglo XII vivió modificaciones. En su entrada, como es habitual, en recodo, puede verse intimidado el visitante, pues sus muros se elevan imponiendo la guarda del recinto. Una vez alcanzada la puerta, se accede al primero de los 2 recintos en que se divide el castillo. El conjunto de la fortaleza medieval es un edificio de planta cuadrada, que cuenta con 2 puertas, una situada en la parte sur y otra en la norte. En el interior, donde se han adosado unas dependencias modernas a la muralla, queda un aljibe y unos pilones de piedra. Entre ambas construcciones puede verse la única escalera que conduce hasta el adarve. La fábrica del recinto es de mampostería, excepto las puertas, que están labradas con sillería de piedra caliza. Y una vez conocido el patrimonio, quedan las leyendas que aseguran que durante la noche aún se escuchan los ecos de las batallas que aquí tuvieron lugar. Pero nosotros marcharemos antes, rumbo a la villa que mejor conserva su planta y origen islámico. Pocos lugares pueden asegurar que el tiempo no ha pasado por ellos. Y en una de estas afortunadas plazas, fuimos a dar nosotros cuando viajábamos hacia otra de las ciudades de gran importancia en el periodo andalusí. Pero antes de llegar, como contábamos, paramos en Cacela Belha, un paraíso histórico donde en apenas 2 calles y 4 casas se ha conservado la esencia del Algarve original. 2 calles, les decimos, porque la villa entera cabe en un vistazo. Se sitúa sobre una loma de arena frente al mar y el río Formosa y cuenta con una iglesia, una fortaleza y un cementerio. Entrando por la calle de la izquierda se alcanza la fortaleza, lugar estratégico de vigilancia costera, por donde alcanzaban los comerciantes la costa y los piratas que precipitaron el abandono de la población en el siglo XVII. Siguiendo el recorrido podemos ver los restos de antiguas murallas y los vestigios de aquella fortaleza islámica mirando al mar. Aún vigilante. Nos llevan los melancólicos adoquines por el viejo trazado hasta la segunda calle de la villa, dejando atrás la planta de la iglesia, anterior mezquita, y de la que sale un camino hacia el cementerio. Antes hemos podido ver el recuerdo de Ibn Darraj, poeta de la corte de Almanzor, nacido en el Algarve. En ese tiempo, sus versos se dedicaron a ensalzar la actividad bélica del caudillo, de cuyo ejército formaba parte. No queda más en Cacela Belha, que atrae al turista con un restaurante y algunas habitaciones disponibles para el amante de la historia. Más allá se erigen las playas más concurridas y nuestro siguiente destino. La ciudad de Faro se ubica pegada al mar y ostenta el título de ser uno de los destinos preferidos por los turistas que visitan el Algarve. Pero ese reclamo no hace sombra a la importancia que tenía cuando se erigió como emplazamiento estratégico del califato. La primera entrada en Faro puede despistar al turista, ya que sus calles responden al estereotipo de ciudad que todos conocemos. Pero conforme avanzamos hacia la línea costera de la villa, van ganando años los edificios y las fachadas vuelcan su historia a la calzada. Es frente al puerto deportivo donde se concentra su pasado. Este arco, que da la entrada a la Villa Vieja, es más joven que sus compañeros de manzana. Del siglo XVII, esta puerta fue construida sin final defensivo o proteccionista, tan solo decorativo. Pero a través de ella se accede al corazón del legado en Faro, al entramado islámico de su casco histórico, a la organización urbanística y trazado de los vecindarios. Pocas calles parecen componer este centro, pero al recorrerlo sentimos que andamos por varias ciudades diferentes. La que se abre al público en una gran plaza coronada por la iglesia que antes fue mezquita, y la que se guarda entre calles estrechas donde se conservan las edificaciones que ocuparon sus antepasados andalusíes. Atravesando ambas ciudades alcanzamos el principal vestigio de aquel periodo, el Arco do Repouso, una de las 2 puertas almohades que conservan la muralla califal que rodea la ciudad, o lo poco que queda de ella. Contemplamos el trabajo de sillería y comprendemos la majestuosidad que compondría el conjunto del arco y las 2 torres levantadas en los siglos XII y XIII, adosadas a la primitiva muralla. Los restos visibles de las murallas se extienden a ambos lados del arco, por la izquierda hacia la villa y por la derecha hacia el mar. Son lienzos de mampostería fuertes que han resistido el paso del tiempo y las posteriores torres albarranas, unidas a las murallas en el siglo XI, dos siglos después de haberse levantado estas. Es lo más visible de época islámica en Faro. Lo más importante tiene relación con su carácter de ciudad marítima y sus relaciones comerciales con el Levante peninsular, el norte de África y el Mediterráneo oriental. De nuevo en la carretera, la memoria viaja al pasado mientras nos aproximamos a Tavira, uno de los destinos preferidos por los turistas. Un extenso territorio que forma nueve pedanías y concentra su atención en la capital, Santa María de Tavira, de gran riqueza patrimonial. Su historia se remonta a tiempos del Neolítico. Desde entonces, la ciudad ha sido sede de numerosos asentamientos poblacionales. El más extenso y longevo, el que marca el periodo andalusí de la zona. Tiene su principal baluarte en el castillo de los mapas turísticos, aunque en el plano urbanístico se esconde entre dos calles, protegido por el anonimato de las empedradas calles por las que transitan los vecinos que toman su camino para acudir al trabajo. Fechado en periodo almohade, sus bases se asientan sobre las construcciones de sus predecesores fenicios y romanos, aunque todo lo que hoy se contempla es enteramente islámico. Lamentablemente, estos vestigios son muy escasos. El terremoto de 1755 lo dejó en estado de ruina y sus recuperaciones se han encaminado a la conservación de lo que aún perdura, integrándolo en el paisaje de la villa. Perdura una torre, de la que parten tímidamente algunos lienzos de muralla que no llegan a completar su perímetro. Unas estrechas escaleras permiten alcanzar su cumbre y contemplar Tavira desde lo alto, admirando su belleza en los tejados y sus chimeneas, elemento ornamental que constituye el principal símbolo del Algarve y recoge la clara influencia islámica en su construcción. A pocos pasos del castillo se encuentra el Museo Arqueológico de Tavira, donde reposan los tesoros andalusíes hallados en las excavaciones. Tavira fue un importante reino de Taifa y llegó incluso a constituirse como capital del sudoeste de Al-Ándalus con los almohades. Con menos espectacularidad nos recibe Lolé, señalado en las guías como el típico pueblo portugués. Será por su color, pensamos, o el encanto de sus calles, ancladas en el pasado urbanístico. A nosotros nos ha atraído la existencia, casi exclusiva en Portugal, de unos baños islámicos que comenzaron a excavarse en el año 2007. Aún cerrados al público, estos baños se catalogan como los más importantes del país por la riqueza patrimonial que encierra. No en vano, son los únicos baños encontrados. Su planta nos recuerda a Ronda, a aquellos baños encontrados bajo una cancha de tenis. Incluso los arqueólogos de Lolé nos la refieren, señalando la disposición de las salas y sus dimensiones. Se conserva el suelo original, visible en numerosas partes, y puede seguirse sin problemas el recorrido habitual por las salas frías, templada y caliente. Por sus dimensiones, sabemos que eran públicos, y su ubicación nos señala el primitivo trazado de las murallas a la entrada de la medina. Nuestra parada final la realizamos en la última capital del Algarve islámico, emplazada en el interior de la región, tras las turísticas costas que refieren los paquetes turísticos, se alza Silves, cual escenario de un cuento. Uno en el que las murallas y fortalezas centraban la actividad diaria de la medina, aún representada por una majestuosa entrada en codo que acompaña la plaza del ayuntamiento, donde los mapas sitúan el centro de la villa islámica. Hoy no es una ciudad muy grande, apenas 10.000 habitantes, pero en época andalusí los documentos refieren unas dimensiones e importancia mayores. Al rey poeta le han dedicado una plaza, donde la herencia musulmana se homenajea en forma de culturas. En la misma explanada, un texto refiere de Silves su condición de capital y abundancia de recursos. Junto a esta plaza se encuentra la biblioteca municipal, bajo cuyo suelo se hallaron, hace 11 años, los restos de la primitiva muralla. Las excavaciones arqueológicas documentan que estamos ante una de las torres del muro defensivo de la ciudad, al que se adosan algunas habitaciones del arrabal que creció a su abrigo un siglo después. Y es que los lienzos, siendo del siglo X, protegían la medina original, extendida hacia la parte alta. Pero el desarrollo de Silves se acompañó de un aumento de la población, que obligó a extender la ciudad hacia el exterior de las murallas ya en el siglo XI. Se corresponden, pues, estos restos con aquel arrabal crecido en la parte oriental de la villa, anexo al segundo arrabal del periodo almohade, tan solo documentado. No es un mal sitio para empezar la visita, que pronto nos lleva de nuevo hacia la plaza del ayuntamiento, donde la puerta aguarda al visitante, anunciando el viaje temporal que se adivina tras sus jambas. Salvado el recodo, el turista ha de dirigirse al Museo Arqueológico Local, donde se exponen las piezas de un pasado glorioso y se refiere la evolución de la villa. Se ven, por ejemplo, numerosas piezas del devenir diario, como candiles o vasijas, que si bien no destacan por su belleza, sí lo hacen por la abundancia en el número de ellas. Las hay desde el periodo emiral, que son las más numerosas y menos espectaculares, hasta los últimos siglos de presencia islámica, donde la ornamentación parece ganar terreno a la funcionalidad. Así, destacan un plato con decoración en verde, propia de ciudades levantinas como Denia o Mallorca, u otras como Mértola o Lisboa, también en territorio luso. Pero no en Silves, donde aceptan que esta herencia procede de las transacciones comerciales que llevaba a cabo la villa con esta y otros lugares. También es llamativa una leyenda religiosa sobre cerámica, cuya hermana pudimos ver en Tavira. En el mismo edificio se conserva un pozo cisterna, construcción singular por su doble carácter definido en su nombre, ya que recogía y almacenaba agua tanto de la lluvia como de la propia tierra. De ahí partimos hacia el castillo, una fortaleza de la que ya se tienen referencias en el siglo X y que se constituyó como la residencia habitual de Al-Mutámid antes de partir a Sevilla, donde se convertiría en rey. La torre en la entrada y los lienzos en ella apoyados son los restos más antiguos de este castillo, que conserva ahí la original mampostería, pues el resto del castillo vivió una notable restauración en los años 50. Tras la puerta se abre una explanada donde se halla enterrado el palacio del rey poeta, del que se refieren en documentos de la época una gran riqueza decorativa. Lamentablemente no puede verse. Sí las casas palaciegas junto al muro del recinto, posteriores a este monarca, y un aljibe del que abastecieron, durante el asedio de un año que vivió la ciudad, a 1.200 personas. Sus culturas y gastronomía conservan esa herencia, si bien pasa inadvertida para el viajero que limita su viaje a la costa. Pero Al-Ándalus demuestra, una vez más, que la historia se reparte en todo el territorio y su belleza se encuentra en los más insospechados rincones.
Hoy no quedan, lamentablemente, demasiadas murallas, ni baluartes, ni fortalezas que faciliten la visión de Al-Ándalus en el Algarve. Tan solo testimonios, testigos que aseguran que a partir del siglo X, Tavira, Silves y Mértola fueron las principales ciudades en población y economía. Tavira y Silves las hemos visitado hoy. A Mértola volveremos en el próximo programa.
Estados Unidos en la semana que pasó.
Les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el programa de hoy. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino.
Favor de acompañarnos hasta el fin del programa. Hola, queridos oyentes. Estamos a su servicio con el espacio Estados Unidos en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a las noticias más importantes en el país norteño en este periodo de tiempo. Luego de unas controvertidas y convulsionadas elecciones, finalmente Joe Biden prestó juramento el 20 de enero como el 46 presidente de los Estados Unidos. En su discurso de la toma de posesión, Biden puso énfasis en dos temas importantes: la democracia estadounidense y la unidad nacional entre los norteamericanos. Biden calificó el resultado electoral como la victoria de la democracia en Estados Unidos e hizo un llamado a todo el pueblo y a todas las corrientes políticas a que dejen de lado las diferencias. Horas después de su intervención, Biden nombró el 20 de enero, día de la investidura presidencial, como el Día de la Unidad Nacional en un comunicado publicado por la Casa Blanca. Sin embargo, los incidentes de los últimos meses ponen de relieve que el debilitamiento de la democracia y las grietas nacionales en el país norteño son más intensos y profundos de lo que puedan eliminarse con un discurso presidencial o un comunicado de la Casa Blanca. Las escenas que tuvieron lugar el 20 de enero en dos puntos de Washington, D.C., es decir, en la Casa Blanca cuando Trump abandonó el poder y en el Congreso cuando Biden subió al poder, mostraron cuán profunda es la brecha en Estados Unidos. Trump entregó el poder en condiciones en que se negó a asistir a la toma de posesión de su sucesor y Biden tampoco hizo mención de su predecesor en su discurso de investidura. A raíz de los recientes avatares, ha habido serias dudas sobre la eficacia de la democracia estadounidense y las instituciones que la protegen. Aparte de las frecuentes acusaciones lanzadas por Trump sobre amplio fraude electoral en los comicios de noviembre, lo que ha cuestionado seriamente la integridad del sistema electoral norteamericano, el dominio generalizado del dinero y la riqueza sobre el proceso electoral en el país, se considera como una de las manifestaciones que socavan la democracia en esta nación.
El senador independiente estadounidense Bernie Sanders tuiteó: "Nuestro sistema de financiamiento de campañas electorales está cada vez más controlado por multimillonarios y grupos con intereses específicos. Tenemos que combatir este proceso de moverse hacia la oligarquía. El futuro de nuestra democracia está en peligro". Mientras tanto, aún se está debatiendo sobre las debilidades de la elección del presidente de Estados Unidos en base a los votos electorales. Por otra parte, las divisiones políticas y sociales en la nación norteña se están intensificando y profundizando día a día. En los últimos meses ha habido reiteradas advertencias sobre el peligro de los grupos de extrema derecha y terroristas internos en Estados Unidos, grupos que van creciendo en número e influencia, llevando a la sociedad a la divergencia y el radicalismo. Dada esta situación, la promesa de Biden de fortalecer la democracia estadounidense y crear la unidad nacional parece algo imposible, o al menos muy difícil. Un día después de la toma de posesión de Joe Biden, salió a la luz las diferencias entre los republicanos y los demócratas sobre el proceso de juicio político contra el expresidente Donald Trump. El líder de la minoría republicana del Senado, Mitch McConnell, planea posponer el juicio político para darle más tiempo a Trump para trabajar más en este expediente. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, rechazó el 21 de enero la solicitud de algunos legisladores republicanos para renunciar a su esfuerzo de llevar la moción de juicio político a Trump al Senado, aprobada el 13 de enero en dicha Cámara con 232 votos a favor y 197 en contra. Algunos diputados republicanos han advertido que impulsar este impeachment en el Senado aumentará las divisiones en Estados Unidos. Debido a que los senadores republicanos no le han dado mucha acogida al juicio político de Trump, es poco probable que su impeachment